ustedes, los artistas.
Señora Carla Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Osvaldo Bazán.
Señora Josefina Lisitra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Marcelo de la Mea, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes, por Radio Nacional. La navaja recorrió el contorno de la nuez hasta el mentón, y a su paso abrió un sendero entre la espuma. En el hoyuelo que dividía la quijada del varón, había quedado un punto blanco de jabón. Guardó el labio inferior entre los dientes y llevó la cabeza hacia atrás, de modo que no quedara ningún pliegue en la piel. Ofrecía su cuello a la niña, que lo afeitaba, con una confianza que no se otorgaba siquiera a sí mismo. ¿Cuántos, incluso algunos de quienes vivían en la casa del varón, a quien llamaban el gobernador, deseaban tener esa garganta al alcance de la mano para degollarlo como un ternero? ¿Acaso medio país? ¿Acaso la mitad de los habitantes de la casa? La casa. Así mentaban todos a esa ciudadela en el centro de la ciudad. Así comienza la matriarca, el varón y la sierva de Federico Andajasi, que ha tenido la gentileza de llegarse a esta Radio Nacional. Hola, Federico.
Osvaldo, qué placer. Déjame decir que es realmente un privilegio estar acá. Vos sabés que me gusta todo este programa, empezando por el nombre. Dulces y Amargos me parece un hallazgo sensacional. Me gusta tu mesa. Me gusta, yo le cuento a la gente que no ve la radio, que Osvaldo es un frontman, ¿no? Es una especie de Robert Plant, hace la introducción de pie ahí frente al micrófono. Así que me gusta todo lo que veo.
Muchas gracias por los elogios. No creas que por eso te vamos a elogiar el libro.
Buah.
Te lo vamos a elogiar igual, pero no por eso.
Bueno, entonces, si no retiro lo dicho.
Bien, y además agradecemos mucho que regales 3 motos a nuestros oyentes.
Sí,
ha sido un muy lindo gesto de tu parte. No sabía.
Mi mujer estaría agradecida si me deshiciera de 3 motos.
¿Cuántas te quedarían? Es la gran pregunta.
No, muchas, y por lo menos que se sacaríamos las que están en el living.
¿En serio tenés muchas motos?
Sí, porque colecciono.
¿Cuántas tenés?
Muchas.
¿En el living también?
En el living.
Para, cuando decís muchas, la imaginación se nos abre a 10.
A mí me dicen muchas, me imagino 20, como mucho.
Es casi un techo con la mano de que.
Yo tiraría un 80.
Es más de 20 menos de 80. Pero lo que pasa es que yo colecciono desde hace muchos años motos. Recuerdo cuando era un estudiante, nos metíamos en los barrios, en el barro con un amigo, y íbamos ahí a buscar motos antiguas. A mí me gustan las motos antiguas, ¿no?
Tengo una. ¿Y las armás vos?
Lo que puedo, sí, y puedo bastante poco y mal, pero si no tengo, bueno.
¿Cuál es la joya de tu colección?
Es difícil, y creo que es una Harley Davidson de 1947 con el sidecar.
¿Es la que usabas en la tele?
Es la que usaba la tele. Ajá. Sí. La quiero mucho esa moto. Además es de una fidelidad, pobrecita. La tengo un poquito arrumbada. El otro día la puse en marcha y la verdad que es ponerle nafta, decirle unas palabras de cariño, patearla y arranca. Siempre.
Tu living es muy grande. Pienso en esa moto en el living porque.
Pienso en esa mujer.
La moto del living es una Sundab del 38. Yo tengo la Segunda Guerra Mundial, digamos, en el garage y en el living. Pues está la Harley Davidson americana, hay una Indian también americana, pero también está la Sundab, que era la moto del enemigo.
¿No tenés miedo que se peleen? Es un lindo cuento.
Sí, y lo tengo muy en cuenta eso, no te creas que no, ¿eh? Porque vos sabés que el trabajo de restaurar motos antiguas es muy parecido al oficio de escritor. Sobre todo a quienes nos dedicamos a la literatura que transcurre bastante lejos en el tiempo. Porque claro, cada vez que descubrimos un personaje que realmente existió o que imaginamos allá lejos en el tiempo, y empezamos a trabajar en ese personaje y de pronto notamos que respira por sí mismo. De pronto notamos que se puso de pie y camina hacia nosotros, muchas veces cual Frankenstein. Y no es muy diferente de cuando encontrás una moto del año 38 y empezás a ponerle las partes que faltan, empezás a armarla y de repente le pones nafta, le pones aceite, accionás la patada y empieza a respirar.
Supongo que la diferencia es que cuando estás armando la moto, sabés más o menos dónde ir a buscar el tornillo que te hace falta. y cuando estás inventando el personaje o describiendo el personaje, ¿de dónde sacas los tornillos?
No, no te creas, no es fácil ninguna de ambas cosas, porque hasta hace un tiempo había un personaje bastante extraño que se llamaba el Armenio, que era un viejo que tenía una casa de repuestos, que vos sabés que te vendía si le caías bien, y si no le caías bien, no te vendía. Ah, y yo descubrí que yo en una época usaba unos bigotes tipo mostacholes. Y
sí, vamos a tener que hablar de eso. Es un tema que tenemos pensado hablar.
Ahora hablamos de eso. Pero vos sabés que yo descubrí que en las épocas que yo tenía el bigote, me vendía motos. Cuando me vendía repuestos. Cuando me afeitaba, no. Nunca sabía que era la misma persona. De modo que cada vez que tenía que ir a la.
Al de bigotes le vendo, al otro no. El otro me cae mal.
Vos sabés que era sistemático. Era sistemático. El tipo te decía, qué sé yo, vos estabas buscando, no sé, la tapita del carburador. Tengo una tapita de carburador, además el inglés, qué sé yo. Me dice, sí, esta que está acá. Esa, no te la vendo.
¿Así? No te... Ah, la tenía, pero no te la vendía.
¿Te has ido con las manos vacías? ¿O era como el inicio de un regateo?
No, porque no era un tema de plata.
No era un regateo simbólico de no te la vendo, dale, véndemela.
No, era si eras digno o no de tener una moto antigua. Ah, sí, porque está lleno de códigos y caprichos y cosas.
¿Ese mundo de coleccionistas?
Sí, absolutamente.
¿Y eso es un mundo muy amplio? No sé
porque yo no pertenezco a ese mundo. Yo no pertenezco a ningún mundo. No pertenezco ni al mundo de la moto, ni al mundo de la literatura, ni al mundo del periodismo. No. Me resisto a eso, creo que es malo.
¿Al del psicoanálisis? Tampoco pertenece.
Menos. No hay que pertenecer a mundos. De verdad que creo que las capillas, creo que los reductos nos impiden ver, digamos, esto tan complejo y tan maravilloso que es la realidad, y visto desde la capilla, visto desde el prejuicio, la verdad que se entiende menos.
¿Recibís críticas por no ser de ninguno de esos mundos? Digo, si no perteneces al mundo de la literatura, te pueden criticar los literatos, si no perteneces al del psicoanálisis, también los analistas, en fin.
Sí, y uno agradece esas críticas en todo sentido, ¿no? A veces a uno las críticas le sirven para mejorar algunas cosas, y otras para darte cuenta que va bien. Sí, es cierto, a mí me costó.
Según quien te critica,
digamos. Claro, hay en la literatura, digamos, es muy sencillo de ver cuál es el resorte. Si vos, digamos, sos un autor que tenés una obra X, no importa cuál es la obra, y vendés menos de cierta cantidad de ejemplares, digamos, sos un escritor de culto, sos respetable, te llueven elogios. Si sos ese mismo escritor con esa misma obra, pero vendés más ejemplares de los tolerados por la academia.
Te hamburguesaste. Entonces,
te hamburguesaste.
Si te cambias el bigote, digamos.
Sí, exactamente. Pero bueno, pero es así en todos los órdenes. Y sobre todo en la literatura, yo creo que venimos de una tradición más cercana a lo francés, ¿no? Donde hay una especie de condena si te va bien, si digo, hay una tradición judío-cristiana que impide que uno disfrute de la vida, concretamente. En cambio, eso en la tradición sajona es bastante más laxo, ¿no? A nadie se lo condena porque le vaya bien.
Al contrario.
Al contrario.
Se celebra
claro,
el éxito.
Claro, totalmente.
¿Y vos cómo haces para escaparte de eso?
No, es que no me escapo de nada porque no estoy. Digo, uno se escapa de los lugares donde está. Cuando no estás en un lugar, digamos, no tenés necesidad de escaparte. Mi mundo es muy chiquito, muy sencillo.
¿Pero vos notás que te miran distinto desde que te fue bien en la literatura?
Sí, sí.
La misma gente que decía, ah, mira qué interesante el pibe este que acaba de ganar el premio de Amalita.
Totalmente, pero tanto es así que con las mismas obras que me premiaban esa misma gente, porque los concursos literarios están compuestos por jurados que provienen de ese núcleo muchas veces. Entonces, cuando yo me presentaba en concursos y ganaba esos concursos con la misma obra, era, bueno, muy bien visto, muy bien considerado. Pero cuando esa exactamente la misma obra, digamos, traspuso las fronteras de lo tolerable, entonces ya ya tu obra es otra cosa. No es la misma, es otra. Es raro.
Viene cargada del éxito.
Sí. Entonces ya la obra no es la misma, las personas no son las mismas. Digamos, hay algo, digamos, que tiene que ver con lo que rodea a las cosas que supera las cosas.
¿Y el escritor es el mismo cuando todavía no lo conoce nadie a cuando es exitoso? ¿Podés escribir igual?
Sí, con más razón. A ver, yo creo que si uno no aprende de la experiencia, concretamente, bueno, se puede definir tranquilamente como un inútil. Entonces yo digo, si cuando era un autor inédito, completamente inédito, impune, porque cuando sos inédito, la verdad que no te lee nadie, con lo cual no, claro, no tiene ningún costo decir cosas. Bueno, y si con esa actitud, digamos, me iba bien en los concursos, me iba bien, yo con El Anatomista, mi primera novela, la verdad que era un autor inédito, y me fue muy bien el concurso.
Esa que ella cuando el lío de Fortabat, ¿no?
Claro, recordemos muy rápidamente, yo había escrito una novela que tenía que ver con un descubrimiento, esto que hablamos al comienzo, ¿no? Cuando descubrís un personaje sepultado por la historia, lo exhumás e intentás insuflarle vida. Me había enterado fortuitamente de un personaje que realmente existió, que se llamaba Colón, que era homónimo de Cristóbal, y que siendo homónimo de Cristóbal, el tipo era médico, era anatomista, se atribuía uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad, que es el descubrimiento del clítoris. Por lo menos es lo que él afirmaba en 1559. Me parecía increíble, digo, que este órgano tuviese un descubridor, que no fueran las mujeres las que lo hubieran descubierto antes que este Colón, pero además que fuera homónimo de Cristóbal. Me parecía que eso, digamos, ameritaba una novela. Y bueno, la había presentado al concurso Planeta, insisto, era inédito, al concurso Fortabat, y para mi sorpresa, digamos, estaba destinada a ganar ambos concursos, pero claro, había una cláusula en el premio Planeta que no permitía premiar una obra ya premiada, así que la tuve que retirar, y bueno, después Amalita se enojó con mi libro y sacó una solicitada en todos los diarios en aquel entonces que decía palabras textuales: el anatomista no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano. Por supuesto, yo no creo que esa sea la misión de la literatura, sino hay que preguntarle a Marqués de Sade, ¿no? Por ejemplo, digo, entre tantos otros.
Y en todo caso, el clítoris no estaba en la primera en la lista de valores de Malita.
Tengo otra versión.
Ok.
No importa.
No importa, pero si querés...
¡Chusma, para un poco!
No. Bueno, pero lo cierto es que, a ver, es esa impunidad de la cual, desde la cual uno escribía, que funcionó. Entonces, intenté seguir por la misma línea, la segunda novela, Las Piadosas. Fue, digamos, víctima de un malentendido.
¿Por Mirta Legrand?
Sí, por Mirta Legrand y por muchos lectores. Uh-huh. Yo cuando escribí esa historia, que cuenta la historia desde otro lugar y desde una ficción, de ese encuentro maravilloso entre Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron, John Polidori, ¿no? Ese grupo de escritores. Claro. Exactamente, que en esa noche se habían juntado todos esos escritores. Entonces Lord Byron, como estaba muy muy feo el tiempo y no podían salir, propuso que se hiciera una suerte de competencia. Entonces el que hacía la historia más terrorífica ganaba, y bueno, de ahí salió los primeros apuntes de Frankenstein, y salió un cuento maravilloso que se llamó The Vampire, de John Polidori, que es la primera obra de vampiros que se escribió. Y ahí aparecen, ya en la novela, unas misteriosas mellizas, que después vamos a enterarnos que son trillizas, las trillizas Legrand. Que bueno, es una vuelta de tuerca sobre el vampiro. Vos sabés que el vampiro se alimenta de sangre. Bueno, esta trilliza oculta de las Legrand se alimentaba de otro fluido vital, masculino en este caso, y a cambio de eso, digamos, que obtenía, pagaba con obras literarias. Es un poco una reflexión sobre la literatura. Y yo tomo el nombre de las Legrand. De un personaje de Edgar Allan Poe que aparece en El Escarabajo de Oro, que es William Legrand.
Sí, pero vos sabías.
No.
Vos sabías que iba a haber ese contratiempo.
No.
Dale, no, Federico, no. Sabía que ibas a que todo el mundo iba a pensar en Mirta Legrand.
Mira,
a ver, a melliza, no jodas.
Así que, bueno, mira, si te vas a poner de lado a Mirta, no, vos sabés que yo tengo. Mirta se enojó mucho conmigo. La verdad que se enojó mucho.
Ella no sé por qué. Ella me muy había, susceptible.
Me había invitado a su programa. Yo había estado con El Anatomista y cuando salió Las Piadosas, la producción me llamó y me invitó. Y al día siguiente me llaman de la producción y me dicen: mira, Mirta leyó el libro y quedás oficialmente desinvitado. Y Y a partir de entonces, digamos...
Hay que pelearse con la malita.
Yo sabía, Mirta, yo sabía que...
¿Qué te faltó?
Mirta, pero vos sabés que es muy generosa.
Mirta Lamar, que te faltó.
Es muy generosa, Mirta. Pero de verdad te digo, mirá que yo después de muchos años... ella se reconcilió conmigo, yo nunca estuve peleado con ella, por supuesto, y estuve, de hecho, la última cena, estuve con Mirta, que no, la última, digamos, después de este percance, se va a reponer, porque de verdad que, vos sabés que yo esa noche que estuve cenando con ella, no me imaginé en absoluto, porque se la veía completamente lúcida, como siempre, por supuesto, saludable, así que bueno, desde acá aprovecho tu micrófono para mandarle mis deseos.
Un poco después ya tuvo, digamos, la internaron a las pocas horas.
Sí, ¿no? A las pocas horas, pero ya está bien y se está recuperando.
Fue por vos. Fue por tu presencia, recordó aquel libro malicioso de tu parte. No, pensé en Edgar Allan Poe.
De ninguna manera. Ah, bueno, está bien, yo me defiendo. Yo me defiendo de esa vil acusación que no es cierta.
Pensando en estos dos primeros libros que mencionás y en como las figuras antagónicas que aparecieron por afuera del libro, que fueron una Malita, Portabat, Mirta en este caso, y deteniéndome en El Anatomista, que bueno, como decías recién, cuenta la historia del hombre que, entre muchas comillas, descubrió el clítoris. ¿Vos pensás que si hubiera salido este libro en este momento, en este contexto que es tan distinto, el antagónico hubiera sido a Malita o las feministas podrían haberlo sido? Porque digo, no deja de ser como una curiosidad que sea un hombre que descubre el clítoris, claro, que lógicamente es imposible, ¿no?
Es una novela profundamente feminista. Mira, yo recuerdo la crítica sacó el New York Times y el Times de Londres que apuntaban a esto, que era una novela feminista. Uh-huh. Justamente es una ironía. A ver, así como uno condena este afán de apropiación que había en el intento y en el propósito, por supuesto, de colonizar América, de apropiarse, ¿no? No es sencillamente descubrir, sino descubrir para apropiarse. Esta aventura de Mateo Colón tenía que ver, con todas las letras y además es la ironía, en descubrir para apropiarse del cuerpo de las mujeres y en particular de una, que era Mona Sofía, que es la protagonista de la novela. Y justamente es una historia de liberación. Hay dos mujeres que son las protagonistas. Es Mona Sofía, que ella se resiste a esa colonización, que pelea con uñas y dientes para evitar esa apropiación. Y Inés de Torremolinos, que es, digamos, la contracara, que es una mujer sumisa, que es una mujer dedicada a una suerte de monja laica, que ya está perdidamente enamorada de este descubridor. Entonces hay ahí una guerra. Hay una guerra por el dominio del cuerpo femenino. Es esta metáfora con América. De modo que no, me parece que tampoco haría falta explicarlo. Me parece que se lee claramente como una novela, digamos.
Y en ese punto, esos dos personajes femeninos fuertes que tenía aquella novela, y ahora estás presentando La Matriarca, El Varón y la Sierva, también dos mujeres que en este caso también pelean, digamos, casi literalmente por el cuerpo de un hombre, de este varón que está allí, que vimos en el comienzo del libro, lo que leímos al principio cuando le están afeitando. Estas dos mujeres, una vieja, una niña, cada una con sus armas, cada una desarrollando sus armas, intentando plantar bandera en un territorio, digamos, bueno, una la consigue más que otra, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero desde esto vamos a hablar, de La Matriarca, El Varón y la Sierva, ahora, después de un minuto, porque ahora vienen los informativos de Radio Nacional, y después vamos a seguir hablando con Federico Andajasi, que está presentando su novela, y estamos regalando dos ejemplares de la novela. La moto no las aflojó.
11-65-84-08-70, nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos.
De cualquier parte del país podés participar. Estamos regalándote, gracias a Federico Andajasi, que ha venido a visitarnos, dos ejemplares de su última novela, La Matriarca, El Varón y la Sierva. Y vamos a ver si en el tiempo que nos queda de charla con él podemos conseguirle una moto. Pero, bueno, van a sortear. Si no, vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora?
Vamos al informativo de Radio Nacional y ya volvemos.
¿Te pagan para esto?
Sí.
Ok. 3:33. Estamos con Federico Andajasi, que presenta La Matriarca, Babilonia y la Sierva. Y es más, lo estamos regalando. A ver si me entendés. El libro acaba de salir, lo estamos regalando.
Yo me niego. ¿Estás seguro? A ese acto. Yo me voy a aferrar con uñas y dientes a esos ejemplares.
Mira, Planeta mandó dos. Mandó dos porque no son los que hicieron, sinceramente. Si no hubiera mandado 20, no, porque les fue mejor. Pero
es otra editorial.
Por eso digo, si hubiera sido... Claro. Random House mandaba mucho. Claro. Planeta mandó dos libros que queremos regalarle a nuestros oyentes.
No, me lo llevo yo.
No te lo vas a llevar. Sí. Bastante que te llevas la moto. ¿Cómo están los oyentes con el tema?
Y tiran 504 besos. Ya no saben qué 504. Hacer. No saben qué hacer. No paran de llegar mensajes al 11-65-84.
¿No quieren extorsionar con 524 besos?
504.
¿Y para quiénes son?
Besos. Y los 504 besos los manda Gustavo Jiménez desde Luján, quiero el libro Rubén desde Mendoza, Juana en Capital, un tal doctor Negro desde Exaltación de la Cruz, es excelente el programa, quiero el libro, lo felicito del Bolsón, de todo el país.
Mira, bueno acá... tienen que hacer méritos. Sí, tienen que hacer méritos.
Sí, vamos a esperar.
Grande Andajasi, siempre me ve desde Dori. Bueno, hay muchos elogios para vos. Tampoco para agrandarlo.
Bueno, muchas gracias.
Tiene que seguir trabajando. Ya bastante lo elogiaron. Ya lo elogió a Marita en su momento.
Sí.
Bueno, ¿cómo tienen que hacer para ganar el libro?
11-65-84-08-70, nombre, apellido, los tres números últimos de tu documento.
En La Matriarca, el varón y la sierva, andás por la historia, inventás la historia, digo, sos el como todo escritor sos Dios y así es lo que se te canta con la historia. ¿Cómo nace La Matriarca, el varón y la sierva?
Mira, es muy buena tu observación.
Gracias, listo, ya te puedo decir.
No, pero ¿sabes por qué te digo? Porque, bueno, vos también sos ensayista, anduviste por la historia. Vos sabés que tu libro, la historia, se llama Historia de la homosexualidad en la Argentina. A mí me sirvió de fuente mucho cuando escribí la historia de la sexualidad de la Argentina. Uh-huh. Tomé ahí un caso fantástico que vos reseñás, que es el del doctor Madera, que era nuestro cruzado en contra de la homosexualidad allá en la época de la colonia. Personaje fantástico.
Gran personaje.
Bueno, pero viste que el ensayo, la historia, te impone un corset.
Sí.
Entonces.
Tenés que contar la verdad, una porquería.
Claro. En cambio. Bueno, pero fíjate qué curioso. Yo le creo mucho más a los escritores de ficción que a los historiadores. Entonces, fíjate esta paradoja. Siendo que los historiadores se supone que trabajan con la materia de la verdad, en nombre de esa verdad nos han mentido. Exacto. Y los escritores de ficción que trabajan con la mentira, cuya herramienta es la mentira, muchas veces han reconstruido la verdad de manera mucho más fidedigna que los historiadores, ¿no? Yo le creo mucho más en ese sentido a la... Digo, las hipótesis literarias son mucho más válidas científicamente, lo digo, que las hipótesis científicas de los historiadores. Y en este sentido hubo un disparador que tiene que ver con la historia, que es, a mí yo te diría que esta historia desde que la descubrí me obsesionó durante muchos años. Esta historia transcurre, el libro, La Matriarca, el varón y la sierva, aproximadamente, no digo el año, 1850-1860, que coincide con la época de Rosas.
De Rosas.
Y vos sabés que hubo un hecho, y esto es historia, que es tremendo. Rosas, en esa época, digamos, que tenía el poder absoluto, tenía un camarada de armas, que se llamaba Castro, era el teniente Castro, que estaba muy enfermo, era viudo y tenía una hijita. Entonces, previendo que se iba a morir, le dio en adopción a Rosas esta hijita, que era muy frecuente en esa época. De hecho, en la casa de Rosas se criaron, digamos, muchos chicos. De hecho, un hijo de Belgrano, por ejemplo, también se crió en la casa de Rosas. Ahora bien, Rosas, en lugar de oficiar de padre, de criarla como una hija, ¿qué hizo? La encerró en un sótano y se dedicaba sistemáticamente a violarla una y otra vez. De hecho, tuvo 6 hijos con esta chica llamada María Eugenia Castro. Me parecía un acto tan deleznable, tan tremendo, ¿no? Donde se mezcla la cuestión del todopoderoso político, pero del padre todopoderoso, del tipo, digamos, que dispone literalmente de la vida, de los cuerpos y del destino de los demás. Me parecía que eso resumía perfectamente esto que se repite tan dramáticamente en la historia argentina, que es el abuso. El abuso en todo sentido. Yo creo que esta, a ver, la historia narra, efectivamente, la historia de una chiquita que como en esta historia, digamos, es entregada al gobernador, y el gobernador abusa sistemáticamente de esta chica. A partir de ahí, digamos, se desvincula de la historia, aparecen otras cuestiones. La presencia de la casa es muy fuerte. Yo creo que el principal personaje del libro es la casa.
Perdón, esta historia de Rosas con una niña que había sido dada en adopción a él y tiene encerrada en el sótano a la que viola sistemáticamente, es real,
está documentada. Es real, está documentada, y es más, yo cuando escribí La historia sexual de los argentinos, fui a buscar información, y efectivamente todavía hay en tribunales fojas de la denuncia que hicieron los hijos de Rosas y María Eugenia Castro para reclamar por esa paternidad.
Una denuncia fines del siglo XIX. ¿Cuándo fue esa denuncia?
Y eso fue cuando Rosa se exilia en Inglaterra y pierde el poder a manos de Urquiza. Entonces, estos chicos en ese momento, digamos, se liberan porque también estaban cautivos en la casa. Estaban todos cautivos. No recibían educación.
María Eugenia era el nombre.
María Eugenia.
Y vos le pones María Emilia.
María Emilia, sí.
Ahora vamos a tener problemas con las trillizas. ¿Ves cómo sos?
Laura, mirá vos. No, pero ¿sabes por qué además le cambié el nombre? Porque me parecía que la sonoridad del nombre de María Eugenia en este momento también es muy...
Claro,
es muy, ¿no? Sí. Vos pensás que es una mujer que está viviendo en una casa que no es la suya, que está poco menos que cautiva, digamos, para cuidar su seguridad. Entonces me parecía que era bueno también liberar
sí, y le pusiste chico. El nombre de otra de las trillizas de oro.
Bueno, no lo tuve en cuenta, yo te juro que no lo tuve en cuenta. Bueno.
Seguro.
No, en serio que no.
Decime, esta vez no, dale.
Esta vez no. Bueno, escúchame, y entonces, yo creo que la historia de la Argentina, digamos, cabe bastante bien en esta metáfora. Creo que María Emilia es la Argentina. Es esta Argentina abusada una y otra vez. Durante mucho tiempo los argentinos tampoco tuvimos la posibilidad de decidir nuestro destino. Por ejemplo, cuando Galtieri decía que las urnas estaban bien guardadas. Pero en otras oportunidades sí. Y a diferencia, digamos, sí, de esta chica que no podía decidir por sí misma, los argentinos sí podemos decidir por nosotros. De modo que no somos a veces tan inocentes como sí lo es esta chica. Te decía la casa. La casa tiene a ver, yo creo que la novela está escrita con varias capas de sentido. Aquellos que quieren escaparse de la coyuntura política, que es mi caso, yo ya estoy cansado, realmente estoy cansado. A mi pesar. Estoy escribiendo mucho, estoy escribiendo otras novelas, ahora veré con cuál sigo. Pero vos sabés que para los escritores la literatura es como una patria donde uno eventualmente se puede exiliar. Y durante muchos años, digamos, parte de mi vida, yo me exilié en la literatura y tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Es un exilio muy saludable, por otra parte. Y entonces, yo la escribí escapándome de la política. Ahora bien, la releo y me encuentro que era una ilusión. Pero de todas formas, el lector, digamos, que quiere escaparse de la política, lo puede hacer. Aquel lector, digamos, que tiene una mirada un poquito más embarrada por la política, también va a notar, digamos, esta metáfora. Y también está esta otra dimensión, que son las relaciones humanas. Las misteriosas, las increíbles relaciones humanas que se establecen entre nosotros, ¿no? Entre el captor y el victimario, entre las mujeres. A ver, la matriarca, el varón y la sierva. La matriarca efectivamente maneja esa casa con mano dura. Esa casa es un matriarcado. Absoluto. Ella manda. Y en este sentido se parece bastante, si querés, a Encarnación Ezcurra, que era la esposa de Rosas, que era quien mandaba con mano de fierro el país, la creadora de la mazorca, la creadora, digamos, de todos esos recursos tan tremendos que tuvo el rosismo. Fue una mujer.
Sabemos que la matriarca en el libro es la mujer del gobernador.
Es la mujer del gobernador, exactamente, es la mujer del gobernador. Y que de hecho le dicen la generala. Y detrás de esa relación supuestamente de amor entre él y su mujer, uno advierte que hay un fondo mutuo de resentimiento, un fondo mutuo por momentos de odio, también de amor. Los sentimientos humanos, viste, son muy lábiles. Un día sentís una cosa y otra otra. Y entonces, por momentos, esta matriarca sospecha que hay algo, digo, del gobernador. De hecho, en un momento descubre al gobernador intentando un inicio de abuso con esta... El gobernador vive en un mundo teatral, en un mundo de decorados, en un mundo de fantasía, en un mundo de vestuarios, ¿no? Él se atavía, se pone una faja para ceñirse el vientre, se pone debajo de las calzas un protector genital que le arma, digamos, la fisonomía masculina, y él se jacta de eso que no es. Se muestra como eso con él. Él está muy orgulloso, de lo que muestran esas calzas. Y lo que muestran esas calzas es una mentira. Bueno, este país está lleno de esas mentiras. De mostrar cosas que no son, de mostrar, digamos, cosas muy prominentes. Y después detrás de eso no hay nada.
Pero tal como lo planteas, dudo que sea así, pero planteado de esa manera, pareciera que vos querés como llevar parábolas o como arcos dramáticos que vos ves en la coyuntura a universos como aparentemente distantes. O sea que habría un cálculo. ¿Esto se trabaja en esos términos de cálculo o te sale así y vos después ves que están esos puentes tendidos?
Es exactamente esta última propuesta. Efectivamente, te decía, yo... Me propuse escaparme de la política y digo, bueno, me voy a escapar escribiendo esta historia. Esta historia es de la ficción y me olvidé. Pero vos sabés que esto es muy frecuente. Vos, mirá, es más, a veces escribís la historia anticipándote la historia. La novela anterior, no, la otra, que era el libro de los placeres prohibidos, contaba la historia de este fraude que fue la imprenta de Gutenberg. Porque Gutenberg no inventó una imprenta, en realidad inventó una máquina para falsificar manuscritos, que valían muy caros, y traficaba manuscritos. ¿Cómo habla el libro pirata? Fíjate que es un recurso que después se convirtió en una industria, pero en principio fue una estafa. Bueno, Gutenberg también era un estafador. Sí, totalmente, era un estafador. Y el padre de Gutenberg era el director de la Casa de Moneda de Mainz, de Maguncia. Entonces conocía todos los recursos de falsificación y grandes partes de la novela transcurren en la Casa de Moneda. Yo terminé de escribir todos esos capítulos y aparece el tema de vudú. Entonces, claro, si uno quisiera... Me imagino yo que el lector inmediatamente dice, ah, mirá cómo se inspiró en lo que está... Es la misma historia. Y sin embargo, yo lo escribí antes de que todo esto sucediera. Es esa relación. Me parece que la coyuntura, que la política en un punto funciona, entre comillas, como lo inconsciente, ¿no? Es algo que está ahí todo el tiempo, que habla por nosotros, que surge sin que uno se lo proponga. Porque es así.
Estaba ahí.
Exactamente.
No te podés escapar.
Exactamente. Entonces, ahora sí, cuando leo, descubro un montón de cosas que sucedían en ese momento, o es más, que todavía no sucedían en ese momento.
Y, digamos, como evidentemente no es la primera vez que te pasa, cuando ves lo que escribiste, cuando entendés que escribiste cosas que no sabías que estabas escribiendo, ¿cómo reaccionás?
En principio yo soy muy muy pudoroso con lo que escribo. Yo reciente escuchaba leer estas palabras que yo escribí y lo que siento es pudor. Me da que yo trato de no leer lo que escribí. Ahora, te da impresión cuando vos, digamos, escribís algo y por ahí te estás anticipando algo que podría llegar a suceder o que sucede. Es como, a ver, cambia el género. Pasa de ser, digamos, una novela histórica a ser una novela de terror. Vos decís, claro, y es notable esto también, ¿no? Cómo va variando el género de un libro. Yo creo bastante en los géneros, ¿viste? En una época no creía, pero creo que está bien el tema del género, explica bastante.
Sí.
Pero ni siquiera, digamos, eso es suficiente. Muchas veces el género va cambiando a medida que vas leyendo.
Ahora, siendo como sos un escritor, como no hay muchos en Argentina, un escritor con lectores. Hay gente que está esperando la salida de tu libro porque leí los otros de él y me gustaron. Entonces, digo, ¿cómo pesa ese momento de escribir? No me digas que no pesa.
Mirad, palabra que no. Palabra que no, yo a la hora de escribir...
Es la cuarta mentira que me mandaste.
No, en serio, mirá, De hecho, mi tercera novela, La Tamista, Las Piadosas, las dos se tradujeron a muchos idiomas, y decidí escribir una novela completamente diferente que se llamó El Príncipe, que era una cosa, no sé, absurda, un libro, digamos, no sé cómo calificarlo, no pertenecía a ningún género. Entonces, claro, cuando se lo entregué a mi agente y al editor, viste, me dijo, pero esto no es El Anatomista, me decían, esto no es, era una sátira, digamos, de eso que era, no sé muy bien qué era, el menemismo. Es curioso, porque el protagonista se parece bastante a este personaje literario que era Menem, pero fíjate que cuando me tocó presentarlo en México, me decían, ah, es Salina Gortari. Cuando fui a Brasil, me decían, es Color de Melo. En Perú, era Fujimori. En Ecuador era Bucaram. Viste cómo el continente va generando arquetipos literarios, finalmente. Otra vez, esto que decíamos al principio, ¿no? Yo creo que la realidad...
Sí, es todo realismo mágico latinoamericano.
Se termina pareciendo tanto a esto que imaginan estos escritores fantásticos, pero absurdos también en un punto como García Márquez.
Viendo tus cualidades casi proféticas, me interesa bastante de qué van esas dos novelas que tenés en proceso de escritura.
Y La Quiniela de esta noche.
Y Soñé con el 14, no sé si...
Hay una de la cual todavía no te podría decir absolutamente nada porque no sé a dónde va. La verdad es que no sé a dónde va, son 30 páginas que escribí que tienen que ver con alguna obsesión religiosa, digamos, que me persigue hace muchos años, pero no sé a dónde va a ir. Y la otra, que estoy como muy entusiasmado con esa novela, intenta hacer una reflexión en torno del mal pensado como mal, pero también como enfermedad, de eso que se discute desde el origen de los tiempos, ¿no? Acerca de qué es, cuál es la naturaleza del mal. Estoy trabajando en eso y todavía no te puedo decir mucho más, porque viste cómo son estas cosas. Empezás a escribir y no sabés dónde van a terminar las historias.
Hay, por supuesto, muchos elogios, muchos saludos, mucha gente que quiere participar por el libro. Y hay otras cosas.
Sí.
Bien. Están llegando aquí por Twitter. Pues. Yo no sé si preguntar. ¿Cómo es tu nivel de tolerancia?
Bajísimo, pero no importa.
Porque me preguntan cosas jodidas tuyas.
A ver, bueno, vamos, adelante.
Si querés ponemos un tema,
hacé lo que quieras.
No me da cosa.
Manejalo, hacé de cuenta que es tu programa.
Quisiera, claro, porque es mi programa, nosotros te invitamos, queremos que la pases bien, no es un lugar incómodo, no querría ponerte incómodo.
Mira, cualquier cosa, me saco el micrófono, me saco la cucaracha y me voy.
Como si fuera Suárez, en lo de Mirta.
Sí, okay. Totalmente.
Me vas a decir, no preciso de vos.
Para totalmente.
Dicen Esteban Pascassi. Ojo, hay un señor que se llama Esteban Pascassi, que yo no lo conozco, no tengo ninguna relación con don Esteban.
A ver, Pascassi.
Está la foto de Pascassi, acá está saludando en eso. Yo no lo hubiera preguntado nunca, ¿eh?
Vamos.
Ojo, adelante. Yo por mí, la verdad, Federico...
Sí, yo sé, yo te conozco, dale.
Pascassi. Es Pascassi.
Pascassi.
Me dice Pascassi, me dice pregúntale, con lo cual, no soy yo. Pascassi dice pregúntale.
Sí.
Vamos a un tema. Mejor, porque me da cosa, no sé si...
Decilo.
¿Por qué bloquea a todo el mundo?
¿Bloqueo a todo? No bloqueo a todo el mundo. Yo bloqueo a la gente que insulta. Mi límite en las redes sociales es el insulto. Yo converso con la gente, yo puedo discutir. Ahora, el límite es el insulto, el límite es la calumnia, el límite es la injuria.
¿Vos decís que don Esteban Pascassi te insultó?
El límite es la falsificación, no sé, si lo bloqueé es porque me insultó.
Igual esto no es nada al lado de lo que pregunta Mary Cobo.
Mary Cobo. Bien, a ver.
Yo no puedo, debería haber un filtro, yo no puedo preguntar esto, estamos en Radio Nacional.
¿Es Mary Cobo la del no positivo?
No, a ver, para que cambies la foto, no.
No.
No, señor Maricoba, vamos a ver. Es una argentina. Dice Argentina que se atreve. Estoy sacando lo de Twitter, ¿no? Y de su biografía dice Argentina que se atreve a pensar distinto, amada por el hombre más maravilloso del mundo.
Ah, mira.
Que no debe ser vos. Por lo que, pregunta acá.
Si es el más maravilloso del mundo.
¿Será que sabían que ibas a leer sus preguntas al aire?
Claro,
Osvaldo?
Prepararon un perfil.
Claro. Ah, pero bueno, ya que vas a preguntarle, yo te digo que
puede ser.
Le pregunto a producción, ¿puedo preguntar?
Sí.
Dame con el director de la radio. ¿Me escucha el director de la Radio Nacional, don Subirat? Porque es un invitado. Nunca quedamos mal con los invitados. Pregúntale. Otra, Mary dice pregúntale también.
Pez, es tremendo.
¿Qué causó el giro de 180 grados en su pensamiento? De macrista a la bañista acérrimo. Yo no fui, fue Mary.
Ahora, es impresionante la gente cómo tiene una tendencia a crear ficciones. Primero, tengo que aclarar que yo apoyé la candidatura de Macri, pero no tengo absolutamente ninguna militancia de ningún tipo, no me interesa, me parece que justamente lo que tenemos que hacer, no solamente los escritores, los comunicadores, sino la gente en general, es tener una posición sensata. Mira, yo creo que el gran activo de este gobierno, por lo menos hasta ahora, es que Macri no es un líder, un Führer, ¿no? En el sentido fuerte de la palabra. Me parece que no es personalista, que es un tipo que no genera pasión, que no genera adicción, que no genera fanatismo, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, eso es muy saludable. Me parece que justamente el votante de Macri es un tipo que abomina de los Führers, que abomina de los líderes, que abomina del personalismo, que abomina de todo eso que pertenece al populismo. Entonces, cuando uno muestra pero la infinidad de defectos que tiene este gobierno, que es una infinidad, inmediatamente tenés esto fanáticos completamente trasnochados, porque insisto, no es ni siquiera el perfil que quiere transmitir el presidente. Tenés estos tipos, digamos, que no toleran la crítica. La bañista acérrimo, pero está loco, está loca, no sé qué.
Es Mary, no sé.
Pero por favor,
sos la bañista acérrimo, lo dice Mary.
Yo en un momento lo que dije es que de ninguna manera. A ver, este país tiene un gran problema que es los blancos y los negros, ¿no? Los sí y los no.
Pensé que era algo racista lo que estaba diciendo. No, el problema son los negros.
No, me parece que estamos como condenados a una suerte de maniqueísmo, a una suerte de estereotipación que no le hace bien al conocimiento, en principio. Entonces, yo lo que dije en un tuit es que de ninguna manera es lo mismo la baña que Cristina. De ninguna manera. Y afirmar eso realmente es una necedad.
Ah, bueno, sos la bañista acérrimo.
Claro, exactamente. Vos te das cuenta
es
cómo
obvio.
Son...
Es bastante
cómo,
obvio.
Cómo son los arquetipos, cómo funcionan. Vos decís, no es lo mismo la baña que Cristina, sos la bañista. Es más, te dicen, sos cristinista. Porque ellos dicen, la baña es Cristina. Bueno, de verdad que es absurdo. Vos sabés que la baña lo padeció a Néstor. Vos sabés que Néstor... Llegó a tocarle el culo a la baña.
Sí, lo dicen, sí.
Él tenía, Néstor, digamos, como un instinto posesivo de macho alfa casi animal.
Y mal gusto.
Y
digo por lo de
sí, sí, toqueteaba a la gente, bueno.
No sé la gente, pero toqueteaba a la baña, la verdad.
Bueno. Bueno, pero dicen que estaba en ese momento con unas sandalias irresistibles.
Ah, puede ser.
Bueno. Entonces, ese fue un límite entre una cantidad enorme de malos tratos. A mí me parece que te voy a ser completamente honesto, te voy a dar mi visión de las cosas. Yo creo que lo
peor... Estás nervioso porque te dijeron la bañista.
No, que lo peor que le podría pasar a este país es que volviera Cristina Kirchner, concretamente. De verdad pienso que sería un regreso con venganza, que sería un regreso con sangre... Mucho de esto que se está viendo.
Queda una moto,
no me queda nada. Mucho de esto que se ve hoy en Venezuela. De verdad, digo, no hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación para imaginarse una Argentina muy semejante a Venezuela. Pero además, no es una hipótesis. Cuando Delía dice que fusilar a Macri en Plaza de Mayo, ¿por qué no le voy a creer? Yo le creo, la verdad es que le creo. Cuando Durañona dice vamos a poner en la Corte Suprema a militantes. ¿Por qué no le voy a creer? Yo le creo.
Ya están.
Cuando, toda esta claque de animales que carecen del lóbulo frontal y dicen lo que se les pasa por la cabeza, dicen lo que dicen, yo les creo. A ver, venimos de un gobierno que, por ejemplo, la justicia dice que asesinó a un fiscal. ¿qué elementos tengo yo para no creerlo? Entonces, me parece que es insensato pensar en cualquier alternativa que obture esa posibilidad. Cualquier alternativa. Yo creo que hay un sentimiento en mucha gente que se ve en las elecciones de las provincias, que se vio en Córdoba, que se vio en la Patagonia, que se vio en distintos lugares, que es una suerte de cualquiera menos Cristina.
Estamos hablando con Federico Andajasi, que está presentando la matriarca, el varón y la sierva, y por supuesto habla de todo, porque para eso está acá. Yo no fui, fue Mericobo. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional. Te quedas un ratito más después, sí, tenés que ir, porque tenés que ir a tu programa, te quedas un rato más, porque ahora vamos al
informativo de las 16 horas.
¿Esto es todo lo que haces acá?
Pero ahora voy a tocar.
Ah, bueno, vale. Federico Andajasi, sí. Cuando eras chico, ¿ser escritor era esto?
Mira, yo creo que llegué a la literatura por un par de caminos que me condujeron a esto que tampoco sé muy bien qué es. Yo sí te tengo que decir qué imaginaba de ser escritor cuando era chico, tenía que ver claramente con la biblioteca de mi abuelo, mi abuelo materno, Samuel Merlín, que además tenía apellido de mago, y durante mucho tiempo me tenía engañado que éramos descendientes del mago Merlín. Yo suponía que tenía poderes y me prevenía mucho a mí mismo de no ejercitar mis poderes.
Hasta que te dijeron no fue magia.
Totalmente, hace muy poco. Pero lo cierto es que él era un inmigrante ucraniano que llegó a la Argentina siendo muy chiquito, a los 5 años, hablaba ruso, no hablaba el español, y empezó, digamos, a trabajar muy, muy chiquitito, 6 años, vendiendo diarios. Entonces él tuvo que aprender el idioma voceando los titulares de los diarios. Pasó de vender diarios a vender libros, y ya cuando era un adulto joven, los editó, tenía su editorial, se llamaba Editorial Merlín, y después fue editor de Udeva, un tipo, creo que gerente de Udeva. Y entonces, claro, el tipo tenía una biblioteca fantástica, la biblioteca de un editor. Claro. Y tenía una gran biblioteca política, el tipo venía del Partido Comunista, era un militante, un dirigente comunista, que después se peleó mucho también con el partido, a partir de la posición que toma el partido con la dictadura militar. Vos sabés que el Partido Comunista era videlista, apoyaba la dictadura militar, eso le provocó un enorme dolor a mi abuelo, pero lo cierto es que el 24 de marzo del 76, cuando fue esa madrugada del golpe, mi abuelo descubrió que esa biblioteca que tenía era una biblioteca muy peligrosa. Entonces, si yo recuerdo, mirá, esa cena del 24 de marzo del 76 a la noche, el tipo comía en silencio, miraba la biblioteca, cuando terminamos de cenar empezó a bajar los ejemplares, los hacía atados con hilos y sal, y después yo pude ver cómo él vivía en Ayacucho entre Corrientes y Sarmiento. Y pude ver cómo el tipo empezaba a bajar los libros a un terreno baldío que había enfrente, que sigue estando porque es una especie de garage, un playón abierto, eso era un baldío. Entonces pude ver cómo apilaba esos libros, y en un ejercicio, digamos, de saber hacer fuego, empezó a quemarlos de modo tal que no hicieran humo, porque... Uh-huh. Porque el humo y el fuego, entonces claro. Hizo como una brasa de libros. Y yo él vivía en el primer piso, había un balconcito que daba a ese lugar, y yo miraba esa escena, y verlo a mi abuelo, que era un tipo duro, llorando en eso. Mira, yo recuerdo el humito de las lágrimas cuando caían sobre las brasas, y es tremendo. Y cuando yo veía a ese viejo ahí doblado sobre su biblioteca, sobre esas brasas, me propuse, yo tenía 13 años en ese momento, 12, hacer algo, no sabía qué. Pero bueno, fíjate lo que me sucede cada vez que termino de escribir un libro, que le pongo punto final, es como estar devolviendo un ejemplar a esa biblioteca perdida de mi abuelo. Eso por una parte. Por otra parte, fíjate vos cómo se encadenan los hechos. Durante mucho tiempo estuvo esa biblioteca vacante, ¿no? Vacía. Y claro, quedaban solamente los volúmenes, claro, inofensivos, entre enciclopedias, en fin.
Sí, lo claro, que podían pasar.
Y descubrí ahí un librito que había quedado de Lomo Anaranjado, que me llamó la atención. Fui ahí a verlo y me encontré con un poeta que se llamaba Bela Andahasi Kasnia. Entonces ahí me enteré dos cosas. Primero, que tenía un padre, y después que ese padre era poeta, muy buen poeta. Un libro llamado Edades y Temporadas.
¿Cómo que tenías padre?
Claro, porque mis viejos se habían separado cuando yo era muy muy chico, y yo crecí con mi vieja, con mis abuelos maternos.
¿Y nadie te había hablado de tu papá?
No, era un tema que estaba prohibido. Estaba prohibido. Las veces que alguien dijo algo, yo hubiera preferido no escucharlo. Se hablaba muy mal, muy muy mal de mi viejo, yo prefería no escuchar. Y en la solapita del libro había una foto de los años 60, muy muy borrosa, muy ininteligible. Y bueno, fue, digamos, esa imagen del escritor era esa fotito de mi viejo. Años más tarde, yo tenía ya 18, mi zona, digamos, de influencia, yo vivía en Ayacucho y Corrientes, era Corrientes, entre Callao y 9 de Julio, las librerías, los bares.
Digamos, para la gente que está fuera de Buenos Aires, es el centro-centro, lo que siempre te muestran como el centro de Buenos Aires, que termina en el Obelisco.
Exactamente.
Esa parte, digamos, de la bohemia porteña, esa parte.
Iba y venía desde las 7 de la tarde en adelante. Y una noche veo un tipo parado en la esquina del bar La Academia, barba, pipa, morral. Digo, yo a este tipo lo conozco de algún lado. ¿Quién es? Y ahí me acordé de la fotito del libro. Claro, habían pasado muchos años, ya estaba canoso. ¿Sí? Entonces me acerco, él era húngaro, se llamaba Bela, y le digo, perdón, ¿usted es Bela? Sí, me dice. Le digo, mucho gusto, yo soy Federico. Y me pregunta, ¿qué Federico? ¿No? Muy difícil explicarle a alguien quién es uno, y mucho más cuando ese alguien es tu papá. Pero cuando le dije, recuerdo que el tipo me apartó, se alejó un paso. Viste, quienes tenemos hijos, lo primero que mirás es que no le falte nada, que tenga todo, ¿no? Cuando nace. Y el tipo me miró así, me miró arriba abajo, como para comprobar que estaba entero, que no me faltaba nada. Y después de eso, me atrajo, bueno, nos abrazamos. Fue un encuentro realmente muy, muy emotivo. Pero él no tenía, digamos, un gran aprecio por la emotividad, de modo que me volvió a alejar, sacó una tarjeta del bolsillo interior, del saco, me la dio.
¿Decía padre la tarjeta?
No, decía Bela Andahasi Kasnia, psicoanalista. Me dice, te espero en mi consultorio el jueves a la noche.
¿Pero vos nunca lo habías buscado?
Bueno, creo que ese encuentro tuvo que ver con esa búsqueda, que esas caminatas por Corrientes seguramente tenían que ver con esa búsqueda, porque yo sabía que mi viejo parado por ahí por el bar La Paz, por esos circuitos. De modo que, capaz sin advertirlo, eso fue una búsqueda.
Federico, una interrupción. Sí. Teniendo en cuenta que hay una especie de, no sé si subgénero dentro de lo que es la literatura del yo, que es la literatura sobre padres, donde hay muchos libros que están saliendo sobre, bueno, la relación del autor con su padre. Esto que en algún momento creo lo leí o lo contaste, pero de una manera bastante breve, no sé si en algún medio, nunca pensaste, que lo debes haber pensado, ¿por qué no lo llevaste todavía a un libro?
Lo había empezado a escribir en un momento, cambiando un poco las cosas, iba a ser una novela cuya protagonista era una mujer. Yo ahí me convertía en mujer, era un encuentro muy parecido, pero era una escritora, era una escritora, una adolescente. No era el momento. Vos sabés que desde que descubrí, bueno, esto vos lo sabés, a mí me gusta mucho hablar con escritores, porque uno comparte, por ahí no un universo, un mundo, pero sí un cajón de herramientas. A ver, vos qué tenés. Mira, yo tengo esto, yo uso mucho la llave francesa, me sirve para tal cosa. Ah, no, yo uso la pico del oro. Bueno, es interesante. Y viste que las historias tienen un tiempo de maduración. Por ahí te preguntan, ¿cuánto te llevó a escribir ese libro? Y si tenés que contestar, decís, bueno, no sé, un año y medio. Pero de verdad, son historias que vienen madurando desde hace 20 años, 30, toda la vida. Y todavía no es el momento para esa historia.
Ah, estamos en todavía.
Todavía. Sí, claramente. No sé si alguna vez llegará, qué sé yo. Uno nunca sabe cuánto tiempo va a vivir tampoco, ¿no?
¿Y normalizaste la relación con tu padre?
No. No fue una relación normal, fue una relación muy intensa, no fue una relación paterno-filial, yo nunca le dije papá, ni viejo, ni nada parecido, pues no me salía, ¿no? Porque no quisiera.
¿No? ¿Estabas delante de él y no le podía decir
no,
pa?
Jamás, nunca. y este, pero fueron muy buenos amigos. Él tenía una gran biblioteca que vino a suplir de alguna forma la biblioteca desaparecida. Él leía en húngaro, tenía a Lukács en húngaro, idioma para mí incomprensible. Pero bueno, él tenía como una formación muy sólida en filosofía, en psicoanálisis más tarde. Y de verdad que fuimos muy muy amigos, fuimos muy muy amigos, pero de ninguna forma te podría decir que era la característica relación paterno-filial. Nos encontrábamos a tomar café, nos encontrábamos a hablar de libros, de literatura. Era un tipo muy muy extraño, era un tipo
y sí,
carente de sensatez. Era carente de sensatez, no era algo que no conocía la sensatez. Yo después, hay otro género que creo que vale la pena clasificarlo como género, que es la hungaridad. Que después, leyendo por ahí a Sándor Márai, te das cuenta que existe la hungaridad, digamos. Me encontré en Sándor Márai con una cantidad de personajes iguales a mi viejo, notables. Pero bueno, era un tipo que estaba desprovisto de sentido común, de sentido práctico.
Él sabía de tu existencia.
Sí, claro.
Porque digo, tus viejos se estuvieron casados.
Sí, sí.
Y tu embarazo fue mientras estaban casados. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando dejó de ver a tu mamá?
Y supone que debería tener 30, algo así.
¿Y vos?
Yo tenía, era un bebé, no llegaba al año.
Él dejó a su hijo de un año y decidió no verlo más.
Era un tipo muy raro, era un tipo sí, muy claro. Extraño. Yo me llamo Carlos Federico, te imaginarás por quiénes, ¿no? Era un tipo que se decía a sí mismo marxista. Era hijo de un aristócrata húngaro que era completamente anticomunista, que había padecido, digamos, a la Unión Soviética en carne propia. Él tuvo que dejar Hungría cuando los tanques soviéticos invadieron Budapest. Entonces vos imaginate, para mi abuelo era tremendo tener un hijo que pertenecía al enemigo. Ellos estaban también muy peleados. Yo a mi abuelo paterno lo veía, era un personaje fantástico. Fundó un partido político, después llegó al gobierno, después que él murió. Pero bueno.
¿En Hungría?
En Hungría, sí. Era pintor, pintó muchos de los frescos del Teatro Liszt, era diputado, conocí la banca de mi abuelo allá en Hungría.
¿Tu abuelo nunca vino para acá?
Sí. Ajá. Él cuando invaden los soviéticos, él se escapa con su familia acá a la Argentina. Entonces, para él era tremendo que su hijo perteneciera, digamos, ideológicamente a lo que él consideraba el enemigo.
Qué linda manera de rebelarse tu papá.
Sí, tremenda, tremenda. Entonces, él era marxista de una forma muy peculiar. Él abominaba el trabajo, porque decía que no quería ser explotado. Pero mi vieja laburaba como una burra.
O sea, un vago tu viejo.
Totalmente. Bien. Entonces, mi vieja laburaba...
Con un andamiaje ideológico, pero un vago.
Claro. Sí. Laburaba mi vieja en el Banco Industrial, era secretaria del presidente en un momento, qué sé yo, después fue el Banco de Desarrollo, y laburaba como una burra mi vieja. La verdad que yo los recuerdos que tengo de mi infancia, mi vieja laburando, y llegaba a la casa, mira, mi primer vínculo con la máquina de escribir eran los trabajos que hacía mi vieja máquina, yo me dormía con el teclado de la máquina de escribir, de los laburos que hacía mi vieja cuando llegaba a la casa, más todo el laburo, por supuesto, en el banco. Y mi viejo consideraba que él no pertenecía al engranaje capitalista. Entonces,
es un bárbaro.
Claro. Entonces mi vieja en un momento le planteó que iba a ser la revolución.
Claro.
¿No? Entonces se liberó del yugo y hizo la revolución a su manera. Y entonces...
O sea, lo raro es que se divorciaron, siguieron viviendo en la misma ciudad, no muy lejos. Cada uno sabía dónde estaba el otro, más o menos.
Sí, claro.
¿No se vieron más?
No. Mi vieja sentía un gran desprecio por mi padre, ni hablar mis abuelos. Pues fíjate, mis abuelos, ambos, mi abuelo y mi abuela también eran comunistas, venían de... Mi abuela estuvo presa, por ejemplo, en la época de Perón, porque pertenecía al IFT, a ese teatro en el que se daba. Era la colectividad judía de izquierda. Y bueno,
que fue muy combatida por el primer peronismo.
¿Sí? Claro, mi abuela estuvo presa mucho tiempo, en Riobamba, entre Lavalle y Tucumán, una cárcel miserable que habían montado en un convento. Y mi abuelo le llevaba ahí las cosas a ella y a sus compañeras de celda, se hizo muy amiga de muchas prostitutas que estaban encarceladas en esa época. Pero no hay que olvidarse de lo que fue el peronismo, no hay que olvidarse. que persiguió muchísimo a los judíos y muchísimo a los militantes de izquierda, ¿no? Bastante, a mí todavía no deja de resultarme curioso esta caracterización de peronismo progresista. No existe, no existe.
Federico, pensando en este encuentro con tu padre, ¿él llegó a leerte? ¿Qué devolución hizo de tu literatura?
Me dijo que era la bañista. Tengo un hijo la bañista.
Tengo un hijo la bañista, totalmente. Vos sabés que él está muy orgulloso. Mira, también para mí ser escritor fue un desafío a mi viejo, porque él era un gran poeta. Nunca pudo escribir novelas, lo había intentado varias veces, pero siempre se quedó en el camino. Y me acuerdo que un viaje que hicimos con él al Uruguay, yo era chico, tenía 20 y pocos, le confesé tímidamente que escribía y me dice: alguien que no vivió no puede ser escritor. Un escritor es escritor después de los 50.
Un gran apoyo tu padre.
Sí. Entonces, un poco rebelándome contra ese imperativo, escribí mis primeros cuentos más o menos para esa época y también los primeros capítulos del Anatomista. Y no, él está muy orgulloso. Realmente
teniendo en cuenta esto, ya veremos de qué manera tu hijo se va a rebelar contra vos, porque son una familia que les gusta joderle la vida a los padres.
Sí, claramente, claramente.
Federico, muchísimas gracias. Sabemos que tenés que ir a tu radio, o sea que no escucha nadie.
Sí.
Has presentado la material que
te la vendo la radio, ¿eh? No sé si te la vendo la radio, ya que es mía.
No, pero la podemos regalar a los oyentes.
Ah, bueno.
La matriarca Verón y la sierva, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a vos, de verdad, muchísimas gracias por esta charla. Te admiro mucho, te admiro mucho. Quiero volver a ver esa obra de teatro, fantástica. Ay, ese musical, muchas fantástico.
Gracias, muchas gracias. Yo sé que me elogiás y ya me tenés.
No, de verdad.
Federico, que soy tuyo, lo que quieras.
No, de verdad que te admiro mucho, Osvaldo, en serio. No es mucha la gente que uno admira en este medio.
Tampoco hay tantos como yo.
Claro, totalmente. No, y después, ¿de quién fue la idea de ponerle este nombre al programa, Dulces y Amargos? Es genial. Es buenísimo. Y hacen un gran programa. De verdad que un placer haber estado con ustedes.
No, solamente por tu presencia, Federico. Cuando vos no estás, el programa es una porquería.
No, yo los escucho.
Muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a vos.
Federico Andajasi estuvo con nosotros presentando La Matriarca, el Varón y la Sierva, que vamos a regalar. Regalamos dos ejemplares porque no le pudimos sacar una moto. Y enseguida viene el otro de la MEA, el que cuando hace los shows pregunta: ¿vinieron porque nos vieron en Morphy?